heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Arroba W Radio México.
Light it up like dynamite.
change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:03, 5:03, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planean, van a salir, se quedan en casa. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie. Y antes de que salga el sol, yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 3 de agosto del 2022, son las 5:04 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, pues ya aquí estamos atentos mitad de semana para informar de lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad aquí en la cercanía de la Ciudad de México y también aquí en la capital. De momento, sin mayor problema, ayer por la tarde tuvimos mucha lluvia y bueno, en algunas zonas tuvimos achacamientos, problemas a la circulación de energía eléctrica, que bueno, ya horas después ya todo de manera normal en cuanto al suministro eléctrico, al igual algunas ramas de árboles que fueron retirados. Ya en este momento opera normal el Metrobús, el Mexibús, el Metro, transportes eléctricos como Metrobús aquí en la capital, y poco a poco ya las vialidades empiezan a conformarse, sobre todo en un embudo, la Miguel Pachuca, que principalmente para quien viene de esta carretera, rumbo hacia la zona de la raza. Pero la información.
Ahí está. Víctor Sandoval, ayer nos informaba sobre esta investigación que hay en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad y justicia.
Sí, vieron, pues ya ayer la Fiscalía General de la República ordenó desarrollar esta investigación y procedimientos en diversas carpetas de investigación, tres, se dice que son tres, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que la FGR, estas denuncias involucra a la empresa OHL por delitos de carácter electoral, patrimoniales. También se va a esperan judicializar en los próximos meses esta carpeta. Y en base también a estas denuncias, las autoridades de Hacienda están integrando otra carpeta por lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales, lo cual requiere dictámenes periciales especiales y fiscales para saber si proceden o no esta judicialización. Se detalla que en este comunicado que da a conocer la dependencia federal, que hay otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, los cuales también se está también investigando en esta materia. Y conforme hayan obtenido esta información, bueno, se va a hacer públicas las mismas para ver si se procede o no, y en su caso, pues, vincular a proceso a este presidente. Vero, el reporte.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Víctor Sandoval. Te mando un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Igualmente, Vero. Buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Ya lo decía mi compañero Víctor Sandoval, la Fiscalía General de la República investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por lavado de dinero, por delitos electorales y también por enriquecimiento ilícito. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su plan antiinflacionario. Asegura que sí está funcionando. El Congreso de Veracruz aprobó reformas para que los no nacidos en esa entidad puedan contender por la gubernatura. Se trata de la llamada Ley Nale, a fin de que la secretaria de Energía, Rocío Nale, pueda competir en el 2024 para gobernar el estado. Yo tampoco confío en usted, es la respuesta que le dio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a una madre de una mujer desaparecida que protestaba ayer a las afueras de la dependencia. En tanto, reportan desaparecido al señor José López Robles. Es el papá del niño Yoagüí, conocido por cantar en el spot oficial de Movimiento Ciudadano. Y en información internacional, Nancy Pelosi llegó a Taiwán. Se trata de una afrenta china, dicen las autoridades y dice el gobierno de ese país.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no les sorprenda el clima. Hay que llevar gabardina, hay que llevar paraguas. ¿Cómo nos preparamos, Marco Antonio Lugo? Adelante, buenos días.
Gracias, te saludo con gusto, Martín.
Martín Telles, discúlpame, adelante.
No hay nada, pues comentarte que justamente, como dice, hay que equiparse bien con paraguas, botas, gabardina, porque pues la condición para este día es que se mantienen lluvias principalmente hacia la costa del Pacífico, pero lluvias de carácter muy fuerte para zonas de Sinaloa, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y áreas del norte de Michoacán. Pueden ser incluso en algunas muy puntuales para la zona del Estado de México, pero concentrado básicamente hacia el occidente del país, desde Sinaloa hasta Jalisco y Guanajuato. Lluvias fuertes para Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, incluso el sur de Veracruz es lo que se está previendo durante este día, principalmente como es costumbre en horas de la tarde y noche, y algunos chubascos en el centro del país, como en la península de Yucatán también, Vero. Y es que tenemos el paso de la onda tropical número 18, que justo está sobre el estado de Oaxaca, Guerrero, y que esta tarde pues estará afectando la zona del Valle de México, y hacia la tarde-noche la tropical número 19 estará llegando a las costas de Quintana Roo, y esto es lo que dará lluvias para la península de Yucatán durante este día. Así es que lluvias a lo largo de este día, todos los estados tienen potencial de lluvias de diferentes intensidades, desde algunas lluvias para la península Baja California y el noreste del país, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, hasta las muy fuertes, como ya mencionábamos, en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. En cuanto a temperaturas, se mantienen también valores por arriba de 40 grados para la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche, básicamente los estados con menor lluvia también, y hacia el centro del territorio, pues valores de cerca de 30-35 grados en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos. Pero así es que pues coinciden tanto lluvias con temperaturas bajas, poca lluvia y temperaturas altas para este día. La capital de la República, pues tendremos un día mayormente nublado, te decía, lluvias acumuladas fuertes durante esta tarde, noche también para la ciudad y el Estado de México, y los valores que tendremos como temperatura máxima será de 24-26, y esta mañana amanecemos entre 10 y 12 grados, aunque zonas altas de Coajimalpa, Contreras y Tlalpan en este momento presentan 8 grados de temperatura. Pero estas son las condiciones para este miércoles.
A tomarlas muy en cuenta. Gracias, Martín Telles. Un fuerte abrazo. Que tengas estupendo miércoles.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
Pues ahí está, así es como amanecemos, así es como despertamos este miércoles 3 de agosto del 2022. La pandemia del COVID-19 no ha terminado, así que ya sabes, recomendaciones tan sencillas nos pueden salvar de contagios y de cosas más graves. A lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. ¿Usted no puede quedarse en casa? ¿Le toca salir? Bueno, le recordamos que hoy es miércoles, mitad de semana. Híjole, hoy es el día en que para adelante o para atrás, para adelante, bueno, pues nosotros para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo. Hoy no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Ya está funcionando el metro, el metrobús. Nos informaba desde temprano mi compañero Víctor Sandoval. Tome precauciones. Le recuerdo que el tramo de la línea 1 del metro que va de Pantitlán a Salto del Agua está fuera de servicio. Salga con tiempo. Y si se va a subir al transporte público, lleve cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Ya sabe que a la hora de sacar el dinero para pagar el pasaje en los camiones, en el metrobús y en la combi, hacemos movimientos. A la hora de sacar la tarjeta y deslizarla por los detectores del metro o del metrobús, hacemos movimiento. Ahí hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial y cuando lleguemos a un lugar público, cuando estemos en un lugar fijo, nos lavamos las manos con agua y con jabón. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
información al momento.
Le adelantaba que ayer por la tarde la Fiscalía General de la República dio a conocer que sí está investigando al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República informó que tiene abiertas 3 carpetas de investigación contra Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito, en una de las cuales está involucrada la empresa española OHL. En el primer caso, la Fiscalía General de la República anunció que en los próximos meses judicializará una indagatoria contra Enrique Peña Nieto por delitos de carácter electoral y patrimonial relacionados con la entrega de una concesión ilegal a OHL, hoy Aleática, para la construcción y explotación del viaducto bicentenario que corre sobre Periférico Norte. Esto cuando él fue secretario, no, cuando fue gobernador, del Estado de México. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, el permiso no debió ser entregado por la autoridad estatal, pues se trata de una vía federal, además de que la licitación se entregó a la constructora española, pese a que su propuesta era la menos rentable. Bueno, otra vez, el tema sobre la mesa. Hay problemas, hay falta de resultados, estamos en medio de la polémica, sáquense el tema Peña Nieto, desempólvenlo y por favor me lo ponen a la discusión, ¿no? Que está bien dura la inflación, que ya no alcanza, ustedes saquen Peña Nieto, ¿no? Que fue un cochinero la elección de Moreno, no importa, ustedes pongan ahí, ¿no? Que la inseguridad, la violencia y los abrazos y no balazos no están resultando, saquen a Peña Nieto, es lo que dicen los especialistas, las indagatorias contra Peña Nieto son un discurso electorero, según politólogos y especialistas consultados por el diario El Universal. Politólogos y abogados coinciden en que el anuncio de la Fiscalía General de la República sobre las 3 carpetas de investigación abiertas contra el expresidente Enrique Peña Nieto, pues responden a un discurso mediático con fines electorales. Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que lejos de ser un acto de transparencia, de difusión de esas investigaciones, es un acto mediático que busca la especulación. Pues, ¿desde cuándo? ¿No? ¿Desde cuándo ya se hizo la consulta? Nadie salió a votar, pero entonces, pues sí, es evidente que mientras la cosa se ponga difícil en la administración pública, sáquense las investigaciones contra Peña Nieto. Y sí, está muy grave la carestía, la inflación, todo está encarecido. Todos los días suben los productos de la canasta básica, todos los días. Uno que va al mercado, que sí es señora de la casa, que se sabe los precios al derecho y al revés, pues todos los días te encuentras con que 2 pesitos, 3 pesitos, 4 pesitos, 5 pesitos, la carne de pollo, la carne de res, el pescado, el jitomate, la cebolla, el aguacate, los chiles serranos, los ajos, todos los días, ¿eh? Usted hoy le costaba 10 pesos una cabecita de ajo, mañana le va a costar 13 pesos y pasado le va a costar 15 pesos y así no lo hemos llevado en los últimos meses. Pero el presidente López Obrador jura y perjura que su plan antiinflacionario pues ha servido mucho. Cuéntanos, Rocío Jardines, adelante.
Pero muy buenos días, y con las medidas del gobierno federal para detener el incremento de la inflación, se garantiza el control de precios, sobre todo en energéticos y productos de la canasta básica, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que este martes enfatizó que se han tomado decisiones a tiempo. Durante la mañanera señaló que entre estas se encuentra el subsidiar las gasolinas, a pesar que destacó a los adversarios no les convence, por lo que dijo México ya va a la vanguardia.
Y tenemos que cuidar que no haya inflación. Afortunadamente lo estamos logrando, y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo. Los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa.
y tras recordar que la administración anterior lo normal era aplicar gasolinazos, insistió que en su gobierno se mantiene la decisión de evitar el incremento en los energéticos. Mientras tanto, en su exposición, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que sin el paquete contra la inflación y la carestía, el índice nacional de precios al consumidor en México sería de más de 10% y no del 8.16, como se encuentra actualmente.
Sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Al caer el consumo de los hogares, cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada.
Asimismo, mencionó que el costo del plan es de 574 millones de pesos. El titular de Hacienda afirmó que este paquete cumple con más funciones como cuidar que no caigan los salarios. También el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, informó que el mes de julio se han producido 359 mil toneladas de fertilizantes para apoyar uno de los puntos de este proyecto, que es incrementar la producción de los artículos de la canasta básica. Vero, el reporte.
Tan completo como siempre, Rocío Jardines, gracias por la información esta mañana. Eso dice el presidente López Obrador. ¿Qué dice su bolsillo? ¿Qué dicen sus ingresos? ¿Qué dicen sus gastos? ¿Cómo está pasando esta carestía? En más información sobre el caso de Rafael Caro Quintero, Octavio García está listo esta mañana. Adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. La jueza primero de Distrito de Amparos y Juicios Federales con sede en el Estado de México, Abigail Ocampo, concedió a Rafael Caro Quintero, ex líder y fundador del Cártel de Guadalajara, una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a Estados Unidos, ejecutada tras haber sido detenido. De esta manera, la impartidora de justicia federal detuvo por tiempo indefinido la extradición del conocido narcotraficante, quien fue hecho preso el pasado 15 de julio de 2022 en el estado de Sinaloa. Según el acuerdo publicado este martes por el Consejo de la Judicatura Federal, la juzgadora también notificó que recibió copias de las sentencias emitidas en el 2013, cuando un tribunal federal en Jalisco ordenó anular el juicio en contra de Caro Quintero por el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y el piloto mexicano Alfredo Zavala. Las copias, según lo señalado por la jueza, serán tomadas en cuenta para dictar la sentencia de amparo que corresponda. Como se recordará, la semana pasada la Fiscalía General de la República impugnó la suspensión de plano que impedía el traslado de Caro Quintero a Estados Unidos, país que lo reclama para ser juzgado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Sin embargo, la suspensión otorgada apenas este lunes 1 de agosto frena la extradición de Caro Quintero, aunque aún puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República. Hasta aquí mi reporte, Vero, muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio. O sea que va para largo, para muy largo, que se lleven a Caro Quintero a Estados Unidos a pagar las cuentas pendientes que tiene con la Unión Americana. Vamos a más informaciones. Fíjese usted que ayer se dio un episodio pues muy desafortunado por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un país donde hay 100,000 desaparecidos, 100,000 desaparecidos. Ayer el secretario de Gobernación, antes de la 1 de la tarde, salió de la dependencia que donde trabaja, de ahí del Palacio de Cobián en Bucareli, salió a hablar con las madres de mujeres desaparecidas particularmente y activistas de diversos colectivos que mantienen un plantón desde hace varios días ya afuera de la dependencia. Ellas se manifiestan y se quejan de que la Fiscalía General de la República pues les mandó citatorios por andarse manifestando, por andar protestando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Órale, ahí están sus citatorios por invasión a propiedad ajena y varios delitos. Las mujeres llevan varios días ahí manifestándose y pidiendo la intervención del secretario de Gobernación pues para evitar ser criminalizadas, porque dicen, no puede ser que pidamos justicia y nos terminen criminalizando. La cosa es que el funcionario salió a hablar con ellas. Primero les pidió que levantaran sus pancartas, que no estuvieran afectando a terceros, y ellas le demostraron pues que no, que su bloqueo no estaba afectando ningún acceso a la dependencia, tampoco ningún acceso de las personas a transitar por esas vialidades ahí alrededor de la Secretaría de Gobernación. Este fue el primer contacto y el primer llamado que les hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a las mujeres, que recogieran su plantón, que hicieran a un lado la protesta. Escuchemos.
No perjudique a terceros y ahorita...
Jamás hemos perjudicado a terceros.
No, porque mírenlo.
Nosotros no estamos cerrando vialidad.
¿Quién cerró esa calle?
No, nosotros estamos aquí.
Abran la calle, pues.
Nosotros, a ver, algo que le voy a decir.
Sí, claro.
Ah, bueno, Adán, nosotros no somos cerrados vialidades ni destruimos. Eso que lo tiene bien claro.
No, si nadie le ha acusado de...
Ay,
nada.
Bueno, pero nos está acusando la CNDH.
Ah, no, no se preocupe.
Ay, si me...
No, no se preocupen, ¿qué se preocupan ustedes? Bueno, pues ahí tienen los citatorios en mano. Luego el secretario de Gobernación entró a uno de los campamentos y ahí pues las mujeres le reclamaron porque consideran que están siendo criminalizadas. Escuchemos.
Asuntos, pero le vamos a encontrar solución a todo.
Demasiados conflictos que se han generado en el país. No, están aquí presentes.
Esto no es un conflicto.
Y muchos se tienen que...
Pues ese es el trabajo de la Secretaría de Gobernación, atenderlo y tratar de encontrar una solución a todos los asuntos. Y lo hacemos con mucho gusto.
Es el papel que jugamos los activistas y defensores de los derechos humanos, porque también nos interesa la construcción de la paz. Pero la paz también tiene que ir armonizada con las autoridades. Y si no hay eso, ¿de qué nos sirve andar haciendo el trabajo? Porque nadie nos lo paga, pero al final de cuentas nos están criminalizando.
No, nadie le va a
criminalizar. Hay paz social en el país.
Claro que la hay, claro que sí la hay. Bueno, vamos entonces, ¿dónde está?
Ya se atienden la mayoría de los casos de los manifestantes aquí afuera de la Secretaría de Gobernación.
Siempre se atiende, con mucho gusto además.
Hay una mesa.
No.
Dice que usted...
Ay, claro que no.
Pero ya quitamos la puerta, ¿no? Por eso, y que allá en la cierto, todos nos respetamos, ¿verdad? Véngase, Carlos.
Ay, pero a ver, firme.
Dijo que con mucho gusto se atienden todos los casos en la Secretaría de Gobernación, pero pues el gusto se le acabó cuando Araceli García, quien busca a su hija desaparecida desde el 3 de marzo del 2019, abordó directamente al secretario de Gobernación y le pidió firme, por favor, o algún documento donde se comprometa a atendernos, no solo de palabras, porque las palabras se las lleva el viento, fácilmente le pedimos de manera formal que nos atienda a través, que nos firme un documento donde certifique que dará atención a nuestras peticiones. Y bueno, pues ahí se abrió un diálogo donde el secretario de Gobernación le dijo, bueno, no necesito firmarle nada, ¿que no confía en mí? Pues no, yo no confío en ustedes, le dijo la señora Araceli García al secretario de Gobernación. Este fue el capítulo, escuche.
Nosotras como mujeres mexicanas le solicitamos de verdad que nos reciba,
¿sí?
Que
platique. Ya estoy platicando con
informal,
ustedes.
Pero queremos un documento firmado y sellado. No,
yo le voy, a ver, señora. ¿Usted confía en mí?
Ay, la verdad, yo no confío en nadie.
Bueno, pues yo tampoco confío en usted.
Y le voy a decir que yo soy una madre de una desaparecida.
A ver.
Y por eso mismo no confío en las autoridades.
Escúcheme.
Yo necesito papel.
Por eso.
Confirma y sello.
A ver, yo le voy a firmar y le voy a sellar lo que yo, usted y yo quedemos.
Así las respuestas del secretario de Gobernación, aspirante a la presidencia de la República. Yo tampoco confío en usted. ¿Qué? ¿No confía en mí? Pues yo tampoco confío en usted. En un país donde hay 100,000 desaparecidos. Por cierto, se reportó desaparecido el papá del niño Yahui, este pequeñín, el que canta la canción oficial del partido Movimiento Ciudadano, ha sido reportado como desaparecido. Evangelina Hernández nos tiene más detalles esta mañana. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que José López Robles, el papá del niño Yahui, cantante en los spots del partido Movimiento Ciudadano, fue reportado como desaparecido. Lo anterior habría ocurrido en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Al respecto, el partido Movimiento Ciudadano emitió un comunicado donde señala que efectivamente la desaparición ocurrió el pasado lunes a las 3 de la tarde. Este partido pidió al gobierno de la República y al gobierno del Estado que implementen de forma inmediata los mecanismos de protección tanto para Yahuí como para su familia. Su integridad, dijo Movimiento Ciudadano, es nuestra máxima preocupación en estos momentos. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información. Pues ahí está, desaparecido el papá de Yahuí. Esperemos que aparezca sano y salvo. Le mandamos un abrazo a este pequeñín que se hizo muy famoso y muy reconocido por interpretar la canción oficial del partido Movimiento Ciudadano. Y de hecho, el señor, el papá de Yahuí estuvo el año pasado en el Senado de la República. Ahí lo entrevistamos, platicamos con él, con el señor José Robles. Esperemos que aparezca sano y salvo. De Zacatecas nos vamos a Veracruz, ¿sí? Ayer el Congreso de Veracruz aprobó reformas, ¿para qué? Para que no haya ningún problema si la secretaria de Energía, Rocío Nale, quiere ser gobernadora o candidatearse para gobernadora en el 2024. ¿Por qué? Pues resulta que doña Rocío pues no es veracruzana, pero ella quiere gobernar Veracruz. Nació en Zacatecas y entonces la ley le impedía participar o contender porque no nació en Veracruz. Sin embargo, pues ayer le hicieron sus reformas a modo. ¿Para qué? Pues para que los no nacidos en Veracruz también puedan entrarle a la contienda electoral. Yadira Paredes, qué gusto saludarte. Adelante con la información.
Pero ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, ayer el Congreso de Veracruz, con 38 votos a favor, 11 en contra y la ausencia de uno de los diputados, pues bueno, aprobó la reforma a la Constitución local en su artículo 11, que permite de esta manera que todas las personas, aunque no sean nacidas en el estado de Veracruz, puedan participar como aspirantes a la gubernatura del estado. Es decir, que pueden ser ejecutivos estatales aquí en la entidad veracruzana. Aquí en Veracruz está ley se llamó la ley Nale porque presuntamente tenía o tiene dedicatoria, y así lo han reconocido diputados de la fracción parlamentaria de Morena, tiene dedicatoria para permitir que la zacatecana Rocío Nale García, quien actualmente es pues senadora con licencia de Veracruz, pero también secretaria de Energía en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, pues tenga la puerta abierta, el camino allanado para poder ser candidata y por supuesto gobernadora en el 2024. La diputada Ruth Calleja Roldán de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra y en desacuerdo con este proceso legislativo por aprobar la iniciativa presentada apenas el jueves pasado. Dijo que se trata de una iniciativa impulsada desde el Palacio de Gobierno que, bueno, pues tiene como titular a Cuitláhuac García Jiménez. Además, bueno, advirtió que no solo se abre la puerta a personas no nacidas en Veracruz que puedan participar para ser gobernador o gobernadora, sino también titulares de magistraturas, jueces, presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del ORFIS, del IBAI o EDIL o cualquier otro cargo que establezca como requisito ser veracruzano de nacimiento. Por su parte, el diputado del Partido de Acción Nacional, Miguel Hermida Copado, aseguró que esta reforma no es más que un traje a la medida para que los anhelos de la Secretaría de Energía, la zacatecana Rocío Nale, se pueda cumplir siendo gobernadora del estado de Veracruz en las próximas elecciones. También, bueno, pues la autora de esta reforma, la morenista Magaly Armenta Oliveros, de la fracción parlamentaria, pues bueno, dijo que no tiene dedicatoria ni tintes partidistas y criticó la nula empatía para las personas que han decidido ejercer, dice, o hacer de Veracruz su hogar por temas personales, laborales, educativos y profesionales. Lo que persigue, dice, es otorgar a miles de mujeres y hombres el reconocimiento de lo que en la práctica y en el corazón ya son veracruzanos y veracruzanas. El reconocimiento, dice, para quienes tienen hijos o están en el estado contribuyendo al bienestar social. También quien habló y habló fuerte fue Eusebia Cortés, ella diputada local de Morena también, y bueno, identificada con el grupo político de Rocío Nale allá en el sur de Veracruz. Se le fue la yugular a Ruth Callejas al calificarla de hipócrita, pues dijo que una feminista no puede apoyar a una mujer y a otra no. Ahí ya no entendimos, porque al parecer esta ley Nale no tenía dedicatoria, pero ellos seguían argumentando que bueno, era importante reconocer el trabajo de la ahora secretaria de Energía y senadora con licencia por Veracruz. Así las cosas en el estado de Veracruz, mi querida Vero, pues bueno, ya está aprobada esta ley, la llamada Ley Nale, que le permitiría a la funcionaria federal pues participar en el 2024 en el proceso electoral veracruzano. La información, Vero, muy buen día.
Buenos días, gracias Yadira Paredes desde Veracruz, un fuerte abrazo. Vamos con más información, ya está listo mi compañero Jaime Obrajero, porque bueno, traen un desgarriate con investigaciones en la alcaldía Benito Juárez, que tienen que ver con el tema inmobiliario, permisos que se dieron para construir, que no se otorgaron, que sí, que no, que aquí, que allá, y que un día sí y el otro también están girando órdenes de aprehensión o están deteniendo a exfuncionarios. Los panistas acusan una persecución política. Cuéntanos Jaime, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de actuar de manera ilegal e indebida en el caso de Luis Vizcaíno Carmona, exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, detenido el pasado fin de semana y señalado como presunto responsable de enriquecimiento ilícito y además de ser integrante del llamado cártel inmobiliario. El jefe de los legisladores del PAN en San Lázaro sostuvo que la Fiscalía Capitalina prejuzga e inventa carteles para perseguir políticamente a los opositores. En un comunicado exigió a las autoridades de la Fiscalía actuar con imparcialidad y apego a la ley en este y todos los casos que investiga. Y es que Luis Vizcaíno fue director jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez cuando el actual diputado panista Jorge Romero fungió como titular de dicha alcaldía de 2012 a 2015, lo que lo involucra al actual legislador federal, pues fue jefe de la hora detenido. Advirtió que estarán muy atentos de la actuación institucional de la fiscalía y que se aplique la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, incluida por supuesto la misma fiscalía. Jorge Romero subrayó que el PAN condena cualquier conducta ilegal o indebida, por lo que las autoridades ministeriales y judiciales tendrán que llevar a cabo con total imparcialidad y apegándose simple y sencillamente a lo establecido en nuestra Carta Magna. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Y tome precauciones, ¿eh? Transportistas del Estado de México han anunciado bloqueos. ¿Para cuándo? Para hoy. José Cruz, adelante.
Buen día, Vero, amigos del auditorio. Esta es la información. Líderes de diversas rutas de transporte público en el Estado de México anunciaron que realizarán bloqueos el día de hoy en las principales autopistas y vialidades del Valle de México. La toma de carreteras y autopistas como la México-Puebla, México-Pachuca, México-Querétaro, México-Cuautla, así como del circuito exterior mexiquense, entre otras, está programado a las 11 horas de este miércoles 3 de agosto. Mencionaron que el motivo principal de su manifestación es por la serie de asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos de los cuales vienen siendo víctimas tanto concesionarios, choferes y los propios usuarios del transporte público, ante lo que dijeron es una complicidad e indiferencia de las autoridades. Asimismo, solicitarán una vez más el cese de los actos de corrupción que realizan tanto grulleros, corralones y policías estatales en contubernio con ministerios públicos y algunos presidentes municipales, entre los que señalan a la presidenta de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, y al alcalde de Zumpango, Miguel Ángel Gamboa, ambos de extracción morenista. Vialidades como la carretera federal México-Texcoco, el bordo de Xochiaca, la avenida Central, Periférico, Ignacio Zaragoza, López Mateos, Pantitlán, entre muchas otras, serán bloqueadas en esta nueva manifestación, puntualizando los transportistas que de no obtener un compromiso real de solución, marcharán a la ciudad de Toluca, donde realizarán un paro indefinido frente al Palacio de Gobierno del Estado de México. Hasta aquí la información. Excelente día.
Gracias, José Cruz. Así que tome precauciones. Si usted maneja o transita por esas vialidades que convergen hacia la Ciudad de México, ya lo decía, la Avenida Central, Pantitlán, todas estas vialidades, pues transportistas del Estado de México hoy se van a paro, hoy van a realizar bloqueos. Tómelo muy en cuenta, es muy buena hora todavía para considerar sus rutas si es que van a salir de casa. Y en otras noticias, visita singular, visita muy especial, tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Se trata de una mujer que desde niña quería ir al espacio. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Muy buenos días. A los 7 años tuve un sueño. Eso dijo Katia ayer, la primer mujer mexicana en viajar al espacio.
A los 7 años tuve un sueño y por primera vez dije las palabras que me cambiarían la vida por completo. A veces pensamos que por ser niños las palabras no van a importar, pero la realidad para mí fue muy diferente. Y las palabras fueron, yo voy a ir al espacio. Yo no decía, yo quiero hacerlo, yo voy a intentar, yo voy a ver si puedo. Esas no fueron las palabras. Las palabras fueron, yo voy a ir al espacio. Y esa diferencia es muy importante.
Yo seguí con Tocati a un grupo de niñas estudiando y aprendiendo. Si en la escuela no me estaban enseñando lo suficiente, cosas que estuvieran relacionadas con el espacio, de ingeniería o de matemáticas, yo lo buscaba por mi cuenta. Mi familia emigró a los Estados Unidos. Tenía 7 años y fue muy difícil para mí porque yo no hablaba nada de inglés. Pero después de 3 años ya estaba hablando y escribiendo perfectamente inglés. Yo decidí estudiar ingeniería relacionada con electricidad porque yo quería construir naves espaciales. Y me decían, no tienes la más mínima posibilidad de llegar ahí. Y yo decía, no me importa lo que tú me digas, es lo que yo quiero hacer. Voy a elegir esa carrera, voy a trabajar para la NASA y voy a construir naves espaciales. Y lo hice.
Yo sentía que no me querían ahí. Yo sentía que mis compañeros pensaban y sentían que yo no debería estar ahí, que yo no merecía estar ahí. Mis maestros y profesores a veces en la universidad me decían con palabras muy directas, palabras muy honestas, que esas carreras no eran para mujeres y que las mujeres no deberían estar ahí. Me decían que yo estaba desperdiciando un lugar de un hombre que sí se lo merecía. Pero yo sabía quién era. Yo sé quién soy. Yo sé qué es lo que quiero hacer. Yo sé cómo quiero continuar y yo sé que esto es lo que me gusta.
Así que recuerden, por favor, dijo a las niñas que la escuchaban, que las palabras más importantes son las que ustedes se dicen a sí mismas. Cuando alguien te dice que no puedes, que no es para ti, que no es para niñas, tú tienes una opción. ¿Vas a hacerles caso? ¿Vas a escuchar? Pues no. Katia recibió ayer martes de manos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y ante la presencia de un grupo numeroso de niñas, el reconocimiento de huésped distinguida y las llaves de la ciudad.
Voy a ir al espacio, dijo esta niña, y ya fue y vino del espacio. Gracias, Evangelina Hernández. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este miércoles, mitad de semana. ¿De qué se trataron las tendencias? Bueno, pues hace rato lo platicabas, por supuesto, el plan inflacionario, antiinflacionario, perdón, de este gobierno federal, que bueno, pues decía el secretario de Hacienda ayer, permitió que la inflación, la situación, no avanzara 2.6% más y que no estuviera, digamos, a la par de otros países. Es lo que decían las autoridades ayer. Sin embargo, bien tú decías hace rato, bueno, pues cada vez que uno va al súper, cada vez que uno va a la tienda a comprar las cosas, pues ya están 1 pesito más caras, 2 pesitos más caras, la siguiente semana otros 3 pesitos, y la verdad es que las cosas comienzan a ser un poquito más caras. Y bueno, pues algunas otras cosas, como decían, el estímulo a la gasolina, son las cosas que han funcionado. Así lo decían ayer en esta conferencia mañanera de del presidente López Obrador, en el que con bombo y platillo presentó esta situación, este plan, esta nueva fase de este plan antiinflacionario. Y bueno, pues parte de lo que se dijo ayer en esta mañanera también, por supuesto, ya lo mencionabas, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pues salió ayer. Hay que recordar que todas estas contendientes o como corcholatas, como incluso les ha dicho el presidente López Obrador, pues han estado tratando de llamar la atención, unos cantando, otros digamos que saliendo a la calle a responder las cosas que pues la gente manifiesta. Y así lo hizo ayer Adán Augusto López con la gente que estaba bloqueando los accesos a Gobernación. Y bueno, pues de alguna manera se llevó una sorpresa muy grande, ¿no? Y una declaración que, por supuesto, se queda en la memoria, se queda marcada, claro. Porque decían ayer, pues...
Yo tampoco confío en ustedes.
Sí, le decían, no confíen en nosotros. Pues no confiamos en nadie. La verdad es que las cosas no han sido... claras para quienes han perdido un familiar. Y bueno, dice, ah, bueno, pues yo tampoco confío en ustedes.
Estamos iguales, ¿eh? Sí. Igualitos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la verdad es que siempre había sido una persona, un personaje, sobre todo cuando estuvo en la mañana, muy claro, muy conciso, y con ideas muy, muy, vaya, muy directas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ayer sí creo que esta declaración podría ser un poco más que interesante hacia el futuro, digamos, podría ser un poco una piedrita en el zapato,
los
¿no?
Los memes, los stickers, todo. Pues tampoco confío en usted,
más allá
nadie
de,
confía en mí.
Más allá de eso, más allá de los memes, sí puede ser una piedrita en el zapato en el futuro, sobre todo porque es una persona que tiene aspiraciones políticas importantes, ¿no? Digamos, quiere estar ahí.
Y siempre un tema tan delicado como son las desapariciones, la seguridad pública... Es un tema tan doloroso para este país, tan doloroso, porque hay madres, hay padres, hay familiares buscando a sus desaparecidos, a su hija, a su hijo, a su hermana, a su hermano, a sus familiares, buscando a sus familiares y que te salgan con que no, pues tú no confías, yo tampoco confío en ti, pues qué.
Sí, sí, totalmente.
Y en un país donde hay 100,000 desaparecidos, ¿no?
Totalmente.
Es un escándalo mundial, mundial.
Y donde buscar a tu familiar desaparecido te convierte, pues...
¿En un criminal?
Pues más que un criminal, pues en peligro constante. Vaya, ¿cuántos no han sido asesinados, no? ¿Cuántos activistas, cuántas personas que buscan a sus familiares, a sus hijos, a sus tíos, a sus padres, y pierden la vida porque se convierten en estas voces que siguen y siguen buscando, porque por supuesto, pues quién se va a rendir, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues se convierte en una situación peligrosa. Y ayer el secretario de Gobernación la pasó un poquito mal, digamos que, pues sí, es una declaración que se va
a
quedar ahí.
La pasó a regar.
Es una declaración, como decíamos, se va a quedar ahí para el futuro, para la posteridad, y de alguna manera, bueno, va a ser difícil quitársela de encima. También, ya lo decías y lo platicabas con nuestro querido Víctor Sandoval, pues este as bajo la manga que siempre ha tenido el presidente López Obrador en caso de que las cosas no vayan como uno quiere o como él quiere, ¿no? Ese teléfono rojo, ese botón rojo que se llama Enrique Peña Nieto, y bueno, pues, bien lo
decías. Cochinero en Morena, Peña Nieto. La inflación, Peña Nieto. La inseguridad, Peña Nieto. Revuelte Pache, el secretario de Gobernación, con los desaparecidos, Peña Nieto.
Sí, 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 sí. Y lo ha dicho varias veces el presidente. Oiga, y el juicio a los expresidentes que tanto dijo, que tanto mencionó. No, bueno, pues fue la encuesta. Yo ya cumplí, por ahí decía el presidente, ya no tengo nada más que hacer. Yo le pregunté a la gente, nosotros no somos de venganzas, pero bueno, pues ya hay una investigación y 3 carpetas de investigación en contra del presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, y bueno, de alguna manera esperemos a ver qué sucede con esta investigación, a ver si no termina como siempre, mi querida Vero.
Siendo eso, el botón de emergencia. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W. W Deportes.
Noticias W.
¿Qué tal, Vero? Amigos de W Radio, los saludo con muchísimo gusto, Esteban Garrido, para platicar lo más importante, lo más relevante que se ha generado en materia deportiva en las últimas horas. Y pues bueno, comenzamos con que esta misma noche las Águilas del América tienen un nuevo compromiso a disputar en Estados Unidos, solo que ya no será ante un rival europeo y ahora será por un torneo llamado la Leagues Cup, este torneo que ya lo conocemos entre equipos de la MLS y equipos del fútbol mexicano. El América se estará enfrentando al LAFC de Carlos Vela y de Gareth Bale esta misma noche en el SoFi Stadium allá en Los Ángeles. Un partido sin duda alguna atractivo para el equipo de Cuapa, que querrá poner, por supuesto, en alto el nombre de nuestro país frente a un equipo de los más importantes en el fútbol de Estados Unidos. También platicamos sobre los Pumas, que ya hicieron el viaje a Barcelona para preparar el partido, el Joan Gamper, este torneo en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona, que lo estarán disputando en los próximos días. Ya hicieron el viaje y pues bueno, ya están listos para enfrentar este partido. Por supuesto que Dani Alves hizo el viaje con el resto de sus compañeros para enfrentar este compromiso. Vámonos ahora rápidamente con información de Andrés Guardado, que todavía no ha sido inscrito con el Betis para la siguiente temporada. Esperamos, por supuesto, ver al Principito jugando con el equipo de España. Entonces tendría que ser ya registrado en los próximos días para que pueda tener participación en el siguiente torneo de la Liga Española. Y rápidamente para terminar, pues bueno, Julio Urías tendrá actividad esta misma noche con los Dodgers de Los Ángeles. Será el lanzador abridor para el equipo angelino para cuando se enfrenten a los Gigantes de San Francisco esta misma noche en punto de las 8:45 minutos. Julio Urías, que está buscando su triunfo número 11 en la temporada en las ligas mayores. Eso es un poco de lo más importante que se ha generado en materia deportiva. Te mando un saludo, Vero.
Gracias por la información deportiva. En las primeras planas, el diario Reforma fomenta Estados Unidos renovables y México las fósiles, y también acusa ante Fiscalía General de la República, ¿a quién? A Jiménez Pons, el titular de Fonatur, el que estaba haciendo el Tren Maya, ahora está acusado por la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía General de la República. El Universal dice, indagan a Peña por riqueza ilícita, lavado y delitos electorales. Excelsior, en su primera plana, destinan 574 mil millones de pesos a contener la inflación. Milenio, la DEA no me paga, ya pedí la transferencia. ¿Quién dijo esto? Kiki Camarena, a sus torturadores, trae parte de esta historia. El diario Milenio en su primera plana. El Financiero, va en 575 mil millones de pesos el costo de controlar la inflación, lo que traen los principales diarios de circulación nacional en su primera plana. Gracias, Bruna Guerrero, muchísimas gracias, dice Vero, muy buenos días, te sigo escuchando, diario te escucho, me acompañas mientras camino, felicidades por el tercer aniversario. Gracias, Bruna, el viernes cumplimos 3 años al aire, 3 años madrugando con la mejor información. ya sabe, antes que nadie, primero que nadie y antes de que salga el sol. Por acá anda Mix Romero. Buenos días a todos los madrugadores. Feliz miércoles. Gracias, Mix. También para ti, que sea un estupendo miércoles. Viviana nos escribe desde Illinois y dice, Vero, buenos días. Me gusta escucharte todas las mañanas. Gracias, Viviana. Y a nosotros nos encanta que nos escribas, que se sumen a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Titi Puchal, te mando un abrazo. Esther Parra también. Fernanda Torres, gracias. Mariana Sotelo, muchísimas gracias. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días. En este miércoles 3 de agosto, ¿cómo andas, Verito?
Empezando el mes agradable, ¿verdad? Bueno, sí. En cuanto al clima, en cuanto al amanecer, agradable.
Sí, la verdad sí, está bonito. Y mira, ya hay que fijarnos en las cosas bonitas, mi Vero, ya. Sí, ya, ¿para qué nos andamos clavando en todo lo demás? Ya, ¿qué sentido
no sale
tiene?
Uno de una cuando ya esté en otro.
Exacto. Así que
así como dice el meme, es lo único que hacen y lo hacen mal. Así como.
Así como, diríamos. Por eso diga, miren, está amaneciendo bonito, estamos aquí en la Ciudad de México a 14 graditos. Entonces, hay que disfrutarlo, mi Vero. Y bueno, pues arrancamos en un ratito más varios temas que tú ya has tocado, por supuesto, en esta hora. La Fiscalía General de la República tiene 3 carpetas de investigación contra el expresidente Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar el tema con el periodista Carlos Bravo, regidor, y con el jurista Tito Garza Onofre en su sección Hemisferio Derecho. Porque también ayer decían por ahí, pues sí, pero no es nuevo esto que se da a conocer. Bueno, pero ¿por qué se da a conocer? Hoy nos vamos a detener en ello. Y ayer también ya diste cuenta, colectivas feministas acusan persecución de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así se lo dieron a conocer al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Vamos a platicar con Carmen Zamora, representante de la colectiva feminista Ejecatl, quien se reunió con el funcionario. En estas declaraciones que han sido muy polémicas, donde el funcionario dijo, el secretario de Gobernación dijo, pues si no confían en mí, pues yo tampoco en ustedes. Después finalmente se reunieron. Hoy vamos a hablar directamente con quien estuvo por ahí. Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió en Taiwán con la presidenta de ese país. Pese a las advertencias de China, ya salió Nancy Pelosi de Taiwán, pero todos nos vamos a platicar nuevamente con Mauricio Meshulam de las reacciones. Y tenemos el seguimiento a la campaña que les presentamos ayer aquí. Ellas hablan, esta campaña que tiene que ver con las mujeres trabajadoras en el campo, las mujeres migrantes, tanto dentro de México como en Estados Unidos. Ahí tuvimos un testimonio realmente muy poderoso. Hoy vamos a escuchar otro, el de Yire García, trabajadora agrícola mexicana en Baja California. La verdad es que ayer fue muy conmovedor también el testimonio que tuvimos. Y como nos decían, Vero, que estemos conscientes que aquello que llega a nuestra mesa tiene detrás de sí un proceso muy largo, mucho trabajo y a veces también mucho sufrimiento de quienes están en el campo. Así que hoy vamos a detenernos nuevamente en ello. El paquete contra la inflación y la carestía implementado por el gobierno federal ya generó los primeros resultados. Vamos a decir qué nos dice Enrique Quintana. Como todos los miércoles tenemos la colaboración del Colegio Nacional. Y hoy vamos a hablar de lo que ya no nos dio tiempo la semana pasada, porque se nos juntó así que el lavado y el planchado, pero hoy sí lo vamos a retomar, que es este Sneaker Fever Fest, el evento de zapatos tenis más importante de Latinoamérica. Hoy vamos a hablar con Iván Calderón, porque ya va a ser este fin de semana este festival. Bien. Además de Gina Jaramillo, Deportes, Roberto Aguilar, harta cosa, mi Berito, y arrancamos en un par de minutos más y te escuchamos también en un ratito más aquí ya con nosotros.
Pues nos quedamos en Así las Cosas, claro que sí, mi querida Gaby, que sea un maravilloso miércoles para ti y para todos los que nos han escuchado. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.